Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón por déficit de atención, hiperactividad o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos. Bienvenidos sean ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Corotlán. El día de hoy hablaremos acerca de TDAH en niños y nos acompaña Leticia Miramontes Cárdenas, encargada de dirección de la Escuela Especial Camp 53, Batallón de San Patricio, ubicada en Huejúcar, Jalisco. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
¿Me podría decir qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
Sí, el TDAH es un trastorno de carácter neurobiológico. Es más frecuente en niños, pero también se puede presentar en niños y se manifiesta esto de la misma manera. El TDAH tiene tres tipos. Está el tipo de inatención o déficit de atención. Este es más frecuente en los niños y tiene un impacto en el área académica. Los niños que presentan subtipo impulsivo pues suelen ser más hiperactivos y más agresivos. Y está el subtipo mixto o combinado que tiene... Pues el déficit de atención tiene la hiperactividad y la impulsividad, y esto pues tiene un gran impacto en el rendimiento académico de los niños.
¿Y cómo identificar a un niño con TDAH?
Sí, mira, para que se pueda sospechar de un diagnóstico de TDAH, se tiene que dar ciertas condiciones. Debe presentarse pues antes de los 7 años, y las conductas manifestadas se tienen que permanecer mínimo 6 meses para evitar que no sea un berrinche o un problema de conducta. La segunda condición es que se tiene que afectar en dos o más entornos de la vida del niño. Hablando de la escuela, de su casa o del entorno social, pues tiene que afectarse dos o más años. Y esto debe tener un impacto significativo en el rendimiento académico de forma importante. Hay varias características pues, que a nosotros nos permite identificar si el niño es de tipo de inatención o si es hiperactivo o si es impulsivo. Pero hay muchas características pues, entre las que más podemos identificar pues es que le cueste trabajo permanecer en tareas o juegos, que parece que no escucha cuando le habla, o tiene dificultad para seguir instrucciones, pues son niños inquietos, suelen dar golpecitos con las manos o con los pies, o están todo el momento en constante movimiento, o hablan pues, demasiado, tienen dificultades para esperar su turno, o responde inesperadamente, da respuestas apresuradas, o puede tener problemas de socialización también por las cuestiones de conducta, y normalmente pues están molestando con frecuencia a sus compañeros o interrumpiendo conversaciones de manera intensiva. Y en realidad hay muchas características, pues, pero pues esas son las que más sobresalen para poder identificar o sospechar de un diagnóstico de TDAH.
¿Y cómo afecta el TDAH en su rendimiento escolar?
Impacta de diferente manera. Normalmente no pueden estar controlados y se meten en problemas constantemente, pero les afecta pues porque el déficit de atención está presente. Entonces, para concentrarse o para terminar una tarea, pues les es imposible. Normalmente dejan todo a medio y o hacen su tarea con demasiados errores por el problema de inatención o por contestar de manera impulsiva.
¿Cómo debe ser el trato del maestro con estos niños?
Sí, mira, en realidad no hay una fórmula específica, pues cada niño es diferente en sus características, pero pues el maestro puede comenzar con un buen ambiente y una buena actitud positiva y constructiva, ¿sí? Para evitar estarle haciendo señalamientos delante de sus compañeros de manera negativa, porque obviamente el alumno contesta de la misma manera en que se le trata. Entonces esto sería como una base para comenzar cualquier técnica, porque la parte constructiva pues genera voluntad y colaboración y disposición del alumno con TDAH para poder recibir pues la intervención necesaria. Es importante pues aclarar y saber que los niños con TDAH pues no tienen estas características porque quieran hacerlas, pues no se comportan de manera voluntaria. Entonces, esto es porque el TDAH afecta directamente a nivel cerebral, porque es una cuestión neurológica. Pero el cerebro pues es neuroplástico y tiene esa capacidad innata para cambiar sus estructuras y sus funciones, y se puede regenerar mediante ejercicios enfocados en las funciones ejecutivas. Y esto pues tiene que ver con la memoria de trabajo, trabajar la atención, la concentración o el razonamiento, entre otras cosas. Pero es posible, pues, mientras el maestro tenga una actitud positiva y un buen ambiente, pues puede darse buenas oportunidades para el éxito pues del trabajo.
¿Entonces no se le da un trato especial como tal dentro del aula?
Sí, mira, en realidad pues no se podría trabajar con distinciones pues ni señalamientos dentro del salón. En realidad la integración del alumno debe ser de manera igualitaria y el trato también de manera igualitaria, pero definitivamente pues se puede incluir ejercicios que vayan dirigidos al alumno con TDAH en específico, pero para no hacer esa distinción o esos señalamientos pues se puede trabajar con el resto de los alumnos para evitar esos tratos diferentes. En realidad tendría que haber una atención, un trato igualitario dentro del aula, pero con adecuaciones correspondientes pues al niño con TDAH.
Escuchamos el primer fragmento sobre TDAH en niños con Leticia Miramontes Cárdenas, encargada de dirección de la Escuela Especial Camp 53, Batallón de San Patricio, ubicada en Huejucar, Jalisco. Comparte sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos.
A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al día de hoy.
Las personas con TDAH muestran un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Falta de atención, 6 o más síntomas de falta de atención para niños de hasta 16 años de edad o 5 o más para adolescentes de 17 años de edad o más y adultos. Los síntomas de falta de atención han estado presentes durante al menos 6 meses y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. A menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo o en otras actividades. Tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Pareciera que no escucha cuando se le habla directamente. A menudo no cumple con las instrucciones y no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades del lugar de trabajo. Por ejemplo, pierde la concentración, se desvía, etc. Tiene problemas para organizar tareas y actividades. A menudo evita, le disgustan o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental durante un periodo prolongado, como las actividades o las tareas escolares. Pierde cosas necesarias para las tareas y actividades, por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, herramientas, billeteras, llaves, papeles, anteojos, teléfonos celulares. Se distrae con facilidad. Se olvida de las cosas durante las actividades diarias. A menudo se mueve nervioso o da golpecitos con las manos o los pies. Se retuerce en el asiento. Deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado. Corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. En adolescentes o adultos puede limitarse a una sensación de inquietud. No puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila. Se encuentra en movimiento y actúa como si lo impulsara un motor. Habla de manera excesiva. Da una respuesta antes de que se termine la pregunta. A menudo le cuesta esperar su turno. A menudo interrumpe a otros o se entromete, por ejemplo, se mete en conversaciones o juegos. Existen tres tipos. Presentación combinada. Si se presentaron suficientes síntomas de ambos criterios, los de falta de atención y los de hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. Presentación en la que predomina la falta de atención. Si se presentaron suficientes síntomas de falta de atención, pero no de hiperactividad e impulsividad, durante los últimos 6 meses, presentación en la que predomina la hiperactividad impulsividad. Si se presentaron suficientes síntomas de hiperactividad impulsividad, pero no de falta de atención, durante los últimos 6 meses. Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación también puede cambiar con el tiempo. Información elaborada de CIE 10, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a Leticia Miramontes Cárdenas, encargada de la dirección de la Escuela Especial Camp 53, Batallón de San Patricio, ubicada en Huejúcar, Jalisco. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de TDAH en niños.
Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con Leticia Miramontes Cárdenas, encargada de la dirección de la Escuela Especial Camp 53, Batallón de San Patricio, ubicada en Huejúcar, Jalisco.
Psicología.
¿Y a qué edad se empieza a notar el comportamiento de TDAH en un niño?
Mira, las características deben de presentarse pues antes de los 7 años. Y como te mencioné antes, estas deben permanecer mínimo 6 meses para descartar que no se trate de un berrinche o una situación de mala conducta. Hay niños que pues pasan los 7 años y no son detectados porque la mayoría de los niños son inquietos. Entonces, si el maestro no lo detecta o el padre de familia no lo detecta porque cree que siempre ha sido así, pues existe todavía su etapa de adolescencia, su etapa antes de los 12 años para que se pueda diagnosticar correctamente, ¿sí? Antes de que el cerebro madure y tenga pues esos cambios propios de la adolescencia, y entonces se pierde varios comportamientos, pero en realidad antes de los 7 años, y es el punto es que permanezca esta conducta mínimo 6 meses, ¿sí? Es lo más importante.
¿Qué debo hacer como padre si mi hijo tiene TDAH?
Sí, mira, primero que nada es pues ser muy empáticos con los hijos, la perseverancia y la paciencia por el acompañamiento mientras que el menor aprenda a regularse o autocontrolarse. Y aparte, pues, como padres, pues tenemos que acudir con un especialista que nos guíe para trabajar en las funciones ejecutivas, y también se debe de pensar en acudir a un médico especialista. Pues puede ser un pediatra, un neurólogo, un psiquiatra o un médico especialista en el desarrollo que diagnostique correctamente el tratamiento y el trastorno, y decida si es necesario pues en esta ocasión dar medicación o solamente con terapia se pudiera trabajar con el niño.
¿Existe algún tratamiento?
Sí, mira, es importante saber que el TDAH no tiene cura, pero hay tratamientos con y sin medicación, más la terapia cognitiva y de modificación de conductas, que estas ayudan a mejorar bastante los síntomas del niño. El médico es el que determina si el menor requiere de algún fármaco, pero lo más recomendable es recibir terapia cognitiva o psicológica para que el niño logre tener esa autorregulación y el autocontrol. Y así también trabajar las funciones ejecutivas para ayudarles en su rendimiento académico.
¿Existe alguna estrategia o juego que se puede implementar en casa?
Sí, mira, en realidad existe mucha diversificación de oportunidades para que el padre pueda trabajar en casa. Pero hay 3 puntos esenciales que se deben implementar desde el momento en que sabes que tu hijo tiene TDAH. Y estos pues ayudan y facilitan el que el niño aprenda a regular, que es lo más importante. Cuando el niño aprende a regular esas emociones o esas inquietudes o autocontrolarse, le va a funcionar tanto para la escuela, en su casa y en su entorno social, en la parte social. Entonces, hay tres puntos importantes. En casa se debe estructurar el ambiente, es decir, el niño debe tener hábitos constantes, rutinas, organización o planificación de lo que se deba de hacer. Si tiene que lavar los trastes, si tiene que recoger su cuarto, debe de haber hábitos de todos los días. Manejarse con horarios y establecer normas, pero que se cumplan. Y eso le va a ayudar al niño a poder regular. Como punto dos o como segunda estrategia, se puede externalizar la información, es decir, tenemos que apoyarnos con carteles, con fotos, letreros donde le estemos informando a nuestro hijo lo que tiene que hacer para que no deje trabajos incompletos, porque esa es una de las principales dificultades en un niño con TDAH, que no termina lo que empieza. Entonces, para que él pueda o logre cumplir ese objetivo, pues necesitamos apoyarlo nosotros con cartulinas donde venga fotos, dibujos o señales de lo que debe de hacer o tener un reloj para que él sepa en qué momento tiene que hacer determinada acción dentro de casa, pues. Y eso le ayuda mucho para tener externa esa información y no estarle diciendo cada rato. Y última estrategia, pues, sería internalizar los procesos. Es bien importante que los chicos aprendan a ser conscientes de lo que van a hacer, ¿sí? Porque les afecta mucho esa parte de organización. Entonces, se le tiene que repetir las instrucciones, tenemos que pedirle que piense en voz alta para saber si el niño está entendiendo lo que va a realizar. También podemos modelarle la parte cognitiva. Si tiene una tarea que hacer, es importante que el padre de familia le modele de qué manera va a realizar la actividad, qué hacerlo y cómo hacerlo para facilitarle todo el proceso. Y puede también realizar autoinstrucciones con la imaginación. Es decir, si le pedimos al niño que ordene su cuarto, normalmente tenemos juguetes en el cuarto. Entonces, generalmente se empiezan a hacer algo y terminan jugando. Entonces, realizar autoinstrucciones, pues es pedirle que el niño se pare de frente a lo que va a realizar y entonces organizar los procesos.
Para finalizar, ¿hay algo más que quiera agregar sobre el tema?
Pues, en realidad, de enfocarnos en buscar un buen diagnóstico y... porque hay varios tipos. Entonces, primero determinar un buen diagnóstico, agregar a eso un tratamiento adecuado con terapia, y con eso tendríamos una evolución positiva para el menor y le ayudaríamos bastante en su rendimiento académico y en su desenvolvimiento social.
Esto ha sido la entrevista a Leticia Miramontes Cárdenas, encargada de la dirección de la Escuela Especial Camp 53, Batallón de San Patricio, ubicada en Huejúcar, Jalisco. A continuación, escuchemos una cápsula informativa. Existen algunas estrategias de manejo escolar que han demostrado eficacia en los estudiantes con TDAH, el manejo conductual en el aula y en la capacitación organizacional. El enfoque del manejo conductual en el aula promueve los comportamientos positivos de los estudiantes en el salón de clases, mediante un sistema de recompensas o una tarjeta de informe diario, y desalienta su comportamiento negativo. Este enfoque dirigido por el maestro puede influenciar de manera constructiva el comportamiento de los estudiantes y aumentar su participación académica. La participación organizacional les enseña a los niños el manejo del tiempo, destrezas de planificación y maneras de mantener los materiales escolares organizados con el fin de optimizar el aprendizaje del estudiante y reducir las distracciones. Estas dos estrategias de manejo requieren que el personal capacitado, incluidos los maestros, consejeros o psicólogos escolares, sigan un plan específico para enseñar y apoyar el comportamiento positivo. La Academia Estadounidense de Pediatría, AAP, recomienda que el entorno escolar, el programa o el nivel sean parte de todo plan de tratamiento del TDAH. La AAP también recomienda la terapia conductual administrada por el maestro como un tratamiento para los niños con TDAH en edad escolar. Usted puede hablar con el proveedor de atención médica y los profesores de su hijo para trabajar juntos con el fin de apoyarlo. La mayoría de los niños TDAH reciben algunos servicios escolares, como servicios de educación especial y adaptaciones. Hay dos leyes que regulan los servicios especiales y adaptaciones para los niños con discapacidades. La Ley de Educación de Personas con Discapacidad, IDEA, la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. El apoyo que un niño con TDAH recibe en la escuela dependerá de si cumple con los requisitos para participar en uno de los dos planes federales financiados por la IDEA y la sección 504, un programa de educación individualizado o un plan 504. Aunque no hay una cura para el TDAH, los tratamientos pueden reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento diario. El tratamiento para el TDAH suele incluir medicamentos, cambios en el estilo de vida y terapia conductual. Nombres alternativos: pruebas de TDAH. ¿Para qué se usa? usa. La evaluación de TDAH se usa para diagnosticar el TDAH. El diagnóstico y el tratamiento temprano reducen los síntomas y mejoran la calidad de vida. Su médico o profesional de la salud podrá pedir su evaluación si usted o su niño tiene síntomas de TDAH. Estos síntomas pueden ser leves, moderados, graves y varían según el tipo de TDAH. El TDAH es una afección de larga duración que puede influir en muchos aspectos de la vida. Los síntomas pueden causar problemas en la escuela, el trabajo, la vida en el hogar y las relaciones. En los niños, el TDAH puede retrasar el desarrollo normal. No hay una prueba de TDAH específica. La evaluación generalmente consiste en varios pasos. Un examen físico para determinar si otro problema médico está causando los síntomas. Entrevista a los padres o al niño. Se les hacen preguntas sobre el comportamiento y nivel de actividad. Las siguientes pruebas están diseñadas específicamente para niños. Entrevista cuestionario con personas que interactúan regularmente con su niño, por ejemplo, familiares, maestros, entrenadores y niñeras. Pruebas conductuales, pruebas escritas para medir y comparar el comportamiento de un niño con otros niños de la misma edad, pruebas psicológicas, pruebas para medir el pensamiento y la inteligencia. ¿Debo hacer algo para prepararme para una evaluación de TDAH? La evaluación de TDAH generalmente no requiere ningún preparativo especial. Si los resultados indican TDAH, es importante recibir el tratamiento lo antes posible. El tratamiento generalmente incluye una combinación de medicamentos, terapia conductual y cambios en el estilo de vida. Determinar las dosis correctas de medicamentos para el TDAH, especialmente en niños, puede llevar tiempo. Si tiene preguntas sobre los resultados o el tratamiento, consulta a su médico o profesional de la salud. Una vez que han diagnosticado a tu hijo, sentirás un alivio por saber qué es lo que le sucede y por qué. Sin embargo, no es momento para relajarse y pensar que ahora que tiene un diagnóstico y que está en manos de especialistas, tu labor en su evolución no es importante, porque en ese momento es cuando de verdad empieza lo duro. A partir de ahí, los padres se convertirán en verdaderos expertos, técnicos y profesionales sobre el trastorno, en especialistas en técnicas de modificación de conducta cognitivo-conductual para poder trabajar con su hijo en el rendimiento y ayudarles a tener una oportunidad, ya sea en el momento en el que los niños se enfrentan al problema o un poco antes para prevenirlo o después de que suceda, para corregir y que aprendan de los errores. En definitiva, los padres son el factor protector más importante para reducir el impacto del TDAH. ¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan los niños con TDAH para que la familia, el entorno, las costumbres, la comunicación, la relación y las pautas educativas sean las adecuadas a las dificultades del TDAH, de forma en que reduzcan el impacto negativo del trastorno y les facilite las experiencias de éxito y los aprendizajes? Como padres, hay muchas cosas que podemos hacer para ayudarles, pero primero hay que entender qué es lo que les pasa. Autoinstrucciones. Consisten en ayudar a tu hijo a que cuando se encuentre ante un problema o una dificultad, tenga la capacidad de pararse y pensar antes de actuar o tomar decisiones precipitadas. Me paro, observo, pienso, decido, actúo y evalúo. Además, puedes enseñarles que el proceso para pensar debe comprender las siguientes reflexiones antes, durante y después de la acción. ¿Cuál es mi tarea? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi plan? ¿Estoy siguiendo mi plan? ¿Cómo lo he hecho? Modelado cognitivo. Esto consiste en que los padres se convierten en un modelo para el niño. Demostrarle que cualquier persona tiene o se encuentra con dificultades, que comete errores y busca soluciones para resolverlos. Los padres deben, por lo tanto, hacerle ver a su hijo que ellos también tienen esos problemas y que lo que hacen para hacer mejor las cosas es seguir las fases de las autoinstrucciones. ¿Cuál es mi problema? Tengo que pensar en un plan para solucionarlo. ¿Cuál va a ser mi plan? Me lo repito en voz alta para que no se me olvide. ¿Estoy utilizando mi plan? ¿Cómo me ha salido? Reforzarme por lo bien que lo he hecho y por haber utilizado mi plan. Información obtenida de la Academia Estadounidense de Pediatría y MedLife Plus, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de TDAH en niños. Agradecemos la entrevista a Leticia Miramontes Cárdenas, encargada de dirección de la Escuela Especial Camp 53, Batallón de San Patricio, ubicada en Huejúcar, Jalisco.
No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Alejandro Ortega
y Nancy Valenzuela.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.